Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a navegar.
Es curioso, ¿eh? Lo de la globalización hace que hasta las historias de los inmigrantes tengan denominadores comunes en cualquier parte del mundo. A Europa, los inmigrantes llegan huyendo de la miseria y de la guerra de Siria, del terror del Daesh en Irak, de la amenaza de los grupos yihadistas en el Sahel de África. Aquí en Estados Unidos, los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, huyen de la pobreza, pero también de la violencia de las maras. La historia que vas a escuchar a continuación te va a poner un nudo en la garganta. Es imposible, de verdad, soportarla en directo. Es la historia de una madre soltera que, para que su hija de 10 años no cayera en manos de uno de los líderes de estas bandas, imagina lo que significa eso, 10 añitos tiene la niña, bueno, pues se ha jugado la vida de ambas. La encontramos sentada a las puertas de una tienda de campaña militar en una parroquia aquí, en McAllen. ¿Cómo te llamas? Jacqueline Quema.
Jacqueline Navarrete.
¿Y vienes de dónde?
De Salvador.
¿De San Salvador, de la capital?
Sí.
¿Has hecho el viaje sola?
Con mi hija, sí.
¿Cuántos años tiene?
10.
¿Se llama?
Stephanie.
¿Y por qué te haces un viaje tan, tan difícil, tan complicado para venir a Estados Unidos con tu hija?
Pues buscando un futuro mejor para ella. Pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá.
Me contabas que en tu país no manda el Estado, no manda la autoridad. ¿Quién manda?
Manda la delincuencia. Es como que ellos tienen el poder ya sobre el país.
¿Y los delincuentes qué son? ¿Bandas? ¿Son ladrones? ¿Son adultos? ¿Cómo son?
Son bandas, pandillas, jóvenes. Entre adultos y jóvenes, muchos jóvenes.
¿Te puedo preguntar la edad? ¿Cuántos años tienes?
Sí, 30 años.
¿Y por qué te preocupa que tu hija con 10 años viva en ese ambiente? ¿Qué hacen a las niñas? ¿Qué puede pasar a las niñas?
Pues luego ellos las quieren para ellos, a las niñas, a ley, a la fuerza, aunque no quieran, y ya se ven involucradas en ese problema y la familia también.
Llegaste a Estados Unidos hace 4 o 5 días, ¿y ahora qué?
Ahora que estamos esperando es el autobús para viajar para nuestro destino.
¿Tu destino es?
Nueva York.
¿Y allí tienes familia? ¿Y cómo piensas vivir aquí? ¿Qué piensas hacer con ellos?
Pues ahorita ellos me van a ayudar, luego veré qué hago. Depende de la ayuda que me dé el gobierno de acá.
¿Tú tienes familia en El Salvador? Ahí se ha quedado. ¿Tienes más hijos? ¿Se ha quedado tu esposo?
No, solo mi mamá.
¿Eres madre soltera?
Sí, sí.
Oye, una pregunta. ¿Qué llevas ahí en la pierna?
Ese es un GPS, un rastreador que le ponen a uno acá cuando entra.
¿Y eso tienes que devolverlo, en teoría, en tu destino? ¿Nueva York o aquí al irte?
No, ese es como... ¿Cómo le digo? Es un GPS, es un rastreador, pero no sé en qué momento me lo van a quitar.
Es una especie de identificador de que has llegado y cuándo te vas. ¿Te molesta llevarlo?
No.
Oye, una pregunta, ¿por qué tienes tantos arañazos en las piernas?
Porque caminamos en el monte donde hay espinas.
¿El camino lo hicisteis andando en gran parte del Salvador aquí o cómo hicisteis?
No, para cruzar México.
Luego cruzasteis el río.
No, lo crucé por el puente.
¿Tuviste mucho miedo en el viaje?
Sí. ¿Sí? Sí.
¿Y cuánto dinero te costó?
No sé exactamente, porque iba pidiendo así ayuda a mi familia, pero exactamente no sé cuánto dinero. Al final sí, pero sí, un poco más de $3,000.
Pero bueno, las heridas se te curaron, estás bien ya.
Sí.
Que tengas mucha suerte.
Gracias, gracias.
Las imágenes, los vídeos, las fotos de esta entrevista las estamos colgando en nuestras redes sociales, en el Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope. Y la foto de esta mujer con ese GPS en el tobillo, yo creo que no se me va a quitar muchísimo tiempo de la cabeza, ¿eh? Nos llamó mucho la atención ese aparatito, el relato. Bueno, a Jacqueline, como a otros muchos, no les importa llevarlo, y es que al fin y al cabo está en este lado. Efrén Morales es un abogado que trabaja para Texas Civil Rights Project, una organización que defiende los derechos civiles, que es como se denomina aquí los derechos humanos que decimos en Europa. Abogado, Efrén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿por qué ese GPS? Te he enseñado la foto, la imagen es, seguramente, no sé, a lo mejor es necesario, es todo lo legal, pero es espeluznante, ¿eh?
Claro, claro, es legal, desafortunadamente. Ese GPS no se utilizaba anteriormente, pero aproximadamente de 2014, cuando hubo un gran número de migrantes y refugiados que empezaron a llegar aquí por esta frontera, y algunos, cuando se les transportaba a su destino final en Nueva York, como esta señora, Pensilvania, Chicago, California, algunos de ellos no se presentaban a las citas con migración en la ciudad destino, y ya era difícil encontrarlos, y algunos jamás los encontraban hasta que algún día los detenía migración o algo. Para evitar eso, empezaron a utilizar estos monitores, rastreadores GPS, se los entregan a cada persona, se los ponen en el tobillo, excepto a las mujeres embarazadas. Fuera de eso, todo el mundo lo lleva, y les dan dos baterías, una que lleva el monitor y otra para que vayan cargando en el camino.
Que nunca se descarga.
Exacto. Creo que cada batería dura aproximadamente una semana, entonces la tienen que reemplazar, y con esas dos debe de durar lo suficiente para que lleguen a su primera cita en la ciudad destino.
¿Y si no llegas a la cita?
Te pueden localizar con el GPS, y tengo entendido que si simplemente dejas de reemplazar la batería, por lo menos van a saber dónde fue la última vez que tuvo batería, la última señal, buscar, digamos. Exacto.
Cuando los inmigrantes alcanzan suelo estadounidense, esta señora que proviene de El Salvador pide asilo político por cuyo de la violencia, de su guerra, entre comillas. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, el primer paso es que la persona, digamos, haga expreso el miedo de regresar a su país, lo cual debe de tener como consecuencia que otro agente de migración la entreviste para ver si su expresión de miedo es creíble. De serlo así, ya le dan un permiso temporal diciendo: esta persona es solicitante de asilo. Si tiene familia en Estados Unidos, en otra parte, la transportan para allá. Por eso todas estas personas que vieron ustedes ahí en la iglesia del Sagrado Corazón están esperando su transporte a otras partes de Estados Unidos y van a enfrentar el proceso de asilo desde allá y no de un centro de detención aquí más cerca de la frontera.
¿Cómo son los centros de detención?
Bueno, hay varios tipos. La mayoría de los que hay aquí en la frontera son muy pequeños y no están diseñados para ser de largo plazo. O sea, no tienen tantas camas, no tienen tantos baños. Hay otros en diferentes ciudades. Estoy más familiarizado con los que están aquí en Texas, en la ciudad de Dilley y una ciudad que se llama Carnes. Ahí son centros de familias. Entonces, por lo general, mujeres con hijos, son pocos los padres con hijos, casi siempre mujeres. Son centros de detención familiar que se supone que están más acondicionados para albergar a menores. Pero igual, siempre son, supuestamente, de corto plazo, un par de semanas.
Te iba a preguntar precisamente por los menores, porque ha sido un caso que me ha sobrecogido especialmente. En los últimos 3 años, más de 160.000 han conseguido llegar. No quiero pensar los que se han quedado en el camino producto de las mafias, del tráfico de niños, prostituidas, muertos. El tema de los menores solos es bestial.
Sí, es espeluznante. O sea, como lo mencionas tú, sabrá Dios cuántos jamás llegaron, cuántos se quedaron en México o inclusive no lograron salir de su propio país. Muchos de ellos viajan en grupos, o sea, digamos, no van con un familiar directo de ellos, pero van con vecinos, con gente, salen en un grupo de Centroamérica, de El Salvador, Guatemala, Honduras, y tienen algún familiar acá. Entonces, por ejemplo, algún tío, hermanos ya mayores, algo así. Entonces llegan aquí y una vez que son aprehendidos por las autoridades de migración, los, como vienen menores no acompañados, y eso es toda una categoría que se procesa de manera distinta a los adultos o a los menores acompañados, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se llama, que digamos es un nombre un poco estrecho porque hacen más que solo refugiados, pero ellos ya se contactan con los familiares de ese menor y en un periodo que puede ir de un par de semanas hasta varios meses, lo trasladan de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados aquí en la frontera a la sucursal, digamos, más cercana a su ciudad destino, Pensilvania o Nueva York.
Donde tenga el familiar.
Donde tenga el familiar, pero siempre bajo la custodia de esta agencia. Y ya una vez que está en la oficina de Filadelfia, ahí ya se lo pueden entregar al familiar.
Cuando una persona obtiene esa fecha para la siguiente cita con la corte, sigue siendo ilegal, no tiene papeles, esa cita puede ser dentro de 2 o 3 años, y a partir de ahí, primero, tiene que vivir durante ese tiempo, no sé de qué come, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Se puede quedar o la deportan?
Bueno, depende. La cita ante un juez de migración va a ser en 2 o 3 años, es el promedio uh-huh. actualmente. Ese juez es el que últimamente va a decidir si la persona se puede quedar o no. Más del 90-95% no se quedan y les dan una orden de deportación después de 2 años de proceso.
¿Y cumplen la deportación?
La mayoría sí. La mayoría la cumple porque los tienen vigilados. Cuando estás en el proceso de deportación, te tienes que estar reportando con un oficial periódicamente, cada 2 o 3 meses. Conforme te van haciendo confianza de que sí te vas a reportar y no te vas a desaparecer, te hacen esas citas más espaciadas, 6 meses, 8 meses. Pero inicialmente son cada mes para asegurarse de que vives donde mismo y que te estás reportando que no te vas a desaparecer.
¿Y cómo viven ese tiempo?
Bueno, algunos tienen familiares que sí tienen permiso de trabajo y esas personas, pues me imagino que son el principal sustento de las familias. Si no, la gente tiene que comer. Y van a encontrarse la manera de poder comer, sea lo que sea. O sea, desgraciadamente hay mucha demanda de mano de obra barata, entonces siempre hay alguien buscando un trabajador que cobre poco.
Para el campo, para la construcción, en el fondo es economía sumergida.
Por completo, hoteles, restaurantes. Estábamos escuchando la semana pasada sobre trabajadores en los cines, que limpian los cines en la noche después de las funciones. La mayoría sin autorización legal para trabajar. Y como son trabajos subcontratados, el subcontratista es el que se encarga de todo eso.
Abogado, me ha llamado la atención, ya para terminar, una doble vertiente. La solidaridad que hemos visto en organizaciones, en ONGs, en organizaciones cristianas, en voluntariado, pero también la reacción política del miedo a esa inmigración masiva. ¿Qué pesa más en estas elecciones de mañana?
Bueno, yo creo que si vamos, salimos a pie y caminamos por las colonias aquí, por las parroquias, pesa mucho más la solidaridad a nivel local.
Sí, pero hablamos de Estados Unidos.
Si vamos el discurso y vemos las noticias, la retórica antimigrante es espeluznante y es siempre el culpar de todos los problemas al extranjero, al que es diferente a mí, al que con el cual no me identifico y por lo tanto no me interesa ayudarlo y no me importa oprimirlo.
Efrén Morales, abogado de Texas Civil Rights Project. Gracias por las explicaciones, amigo.
A ustedes, un placer.
Muchísima suerte. Chao, Efrén.